nos vamos a Tel Aviv, Israel. Allí está Mariano Mann, periodista que habitualmente nos atiende, y le agradecemos por esta comunicación. Mariano, Hernán Mundo te saluda desde Argentina. ¿Cómo estás?
Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Mariano? ¿Y cómo están estas horas por Tel Aviv? Contanos de estos últimos minutos, ¿qué es lo que se está viviendo?
Bueno, la última media hora, la mitad del país, en cuanto a concentración de gente, estuvo bajo los refugios porque hubo sirenas y ataques con misiles balísticos desde Irán, con lo que hace muy poquito se liberó a la población. El comando de la retaguardia mandó el mensaje que dijo que el evento había terminado, pero si bien no ha sido uno de los días más agitados, bueno, cada alerta, cada sirena vuelve a romper la ya delicada rutina que se está tratando de retomar.
Día 17 de enfrentamientos, de guerra, de conflicto. Vos, Mariano, vivís en una población, en un lugar habituado a este tipo de episodios, pero ¿qué es lo que se palpa? ¿Qué es lo que vivís en cuanto a la gente que, bueno, por supuesto cumple con la ida al refugio, con las medidas de seguridad? ¿Qué es lo que se percibe?
Bueno, eso es lo más importante y está marcado bien claro en los resultados. Y esto, los resultados, estamos hablando fríamente de la cantidad de víctimas, ¿no? Cuando un misil hace un impacto directo o una bomba de racimo como las que está lanzando Irán y que están prohibidas, se fragmenta en el aire y hay múltiples explosiones y la gente se cubre en los espacios protegidos o caen los restos de un misil interceptado en el aire por el sistema de defensa israelí, la gente suele estar ya en los refugios y por eso se minimiza la cantidad de muertos y heridos. Sin embargo, es inevitable que esto genere, porque es armamento pesado. Hubo hoy en el norte de Israel, en la ciudad de Nahariya, la ciudad costera sobre el Mediterráneo, un impacto directo en una casa y eso es un incendio. En el sur del país también, en el centro sur del país, hubo también el impacto de una gran parte de un misil, ¿no? Porque cuando se dice restos de un misil, estamos hablando por ahí de algo que tiene 2 o 3 metros, depende el proyectil que se haya lanzado. Puede ser eso, o una cabeza o una parte específica del misil, pero a la altura de la que caen es muy peligroso. Así que, en principio, la sociedad cumple con estas directrices y en base a eso, bueno, se va tratando, como te decía antes, de mantener o recuperar cierta normalidad dentro de lo normal que es vivir en una guerra y ser bombardeados con armamento de este tipo.
Claro, bueno, recordemos, vos lo decías, respuesta de Irán a una serie de ataques a gran escala de Israel, ¿no? Contra Teherán, contra Shiraz, contra Tabriz. Vos lo decías.
Bueno, pero la diferencia, sí. Hay una diferencia aquí muy, muy importante que creo que merece ser destacada, que sí. Es que Irán está disparando contra objetivos civiles, mientras que Israel no. Israel está atacando objetivos de la Guardia Revolucionaria de Irán. No quiere decir que eso no genere víctimas cercanas, incluso porque tal como se ha visto en Hamas o Hezbollah, que son proxies de Irán, sus agentes, sus oficiales se refugian en la población. Eso es lo que hace que aún sea más difícil de avanzar y poder lograr objetivos estratégicos, pero es una diferencia no mínima, no menor.
Donald Trump en las últimas horas habla de inicio de conversaciones o que mantiene conversaciones con Irán, da a entender de que el conflicto puede extenderse varias semanas más. ¿La gente está preparada para un conflicto que pueda extenderse?
En la medida que el país esté preparado para la defensa y continuar un conflicto de forma que pueda neutralizar las amenazas existenciales de Israel, la gente va a acompañar y siempre y cuando también luego hayan respuestas económicas, ¿no? Como ayudas a comercios o lo que está generando ahora también que los chicos no puedan ir a la escuela y tengan que hacer las clases de manera remota. Es una solución temporal, pero ya vimos lo que pasó en la pandemia y todo lo que eso trae también en términos de ánimo psicológico, así que Entonces, en principio hay un piloto automático de la sociedad que está avanzando en conjunto, respetando esto y tratando de respetar al otro. Incluso en las empresas no hay olas de despidos, incluso habiendo también gente que no puede ir a trabajar porque ha sido llamada a reservistas y porque se espera de una operación terrestre acotada en principio, pero una operación terrestre en el sur del Líbano, o sea, del norte de Israel, pasar hacia el sur del Líbano para aumentar la zona de seguridad y empujar a Hezbollah a un área del Líbano donde no pueda estar haciéndole daño a las poblaciones del norte de Israel. Así que más o menos ese es el panorama social y el termómetro es, bueno, hay agotamiento, depende de las zonas, el norte está muy inflamado desde que Hezbollah se sumó al conflicto y bueno, es un desgaste importante.
Mariano, y desde ya, la pregunta siempre la hacemos mirándola desde Argentina, desde bueno, una sociedad de un país que de repente no tiene condiciones próximas a conflictos bélicos de estas características. Digo, ¿cómo es el convivir y la vida en el refugio? Ya como un elemento que es parte de la sociedad israelí, pero digo, me refiero a, bueno, la gente está habituada y sabe que el día puede verse alterado por estas situaciones, como vos contabas, chicos que no pueden ir a la escuela, gente que no hace hoy habitualmente su vida y que bueno, que de repente se encuentra en un espacio en donde tiene que permanecer hasta que, por supuesto, les den la indicación de que pueden salir.
Sí, los refugios tienen una vivencia particular, pero como argentino, yo los invitaría a ponerse en lugar de tener que ver a los vecinos a veces 3, 4, 5 veces por día. No es lo más lindo del mundo y eso creo que es internacional, digo, pero argentino es como uno no vería en general la final del mundo con un vecino, pero porque así están dadas las relaciones humanas. Pero bueno, más allá de eso, cada lugar tiene su propia vida, ya sus propias costumbres, sus propios lugares. La gente naturalmente se acomoda en los propios lugares. A mí me tocó, yo ahora estoy en el centro de Tel Aviv, tenía que venir a un evento y me tocó recién tener una sirena en el medio del viaje, bajar a un refugio en otra parte de la ciudad donde no me conocen y eso está absolutamente normalizado. En general, las puertas de los edificios están abiertas para casos como el que me acaba de pasar. Perdón la autorreferencia,
No, no,
pero
está muy bien.
es una forma de graficar justamente esto que me preguntabas. Hay refugios que hacen fiestas, los que están más céntricos y donde hay más población joven o más bohemia, hacen fiestas, hay DJs, hay puestitos de comida, la gente se queda ahí a dormir. Hay todo tipo de vivencias y de sentires.
En cuanto ha afectado a Tel Aviv cada una de estas intervenciones con bombas de racimo, me refiero a si vos salís a la calle, en cuanto a los edificios, las construcciones, ¿cuánto han tenido de daño?
No, no, es mínimo, la verdad que es mínimo comparado a lo que se está tirando, es nada y no es que estoy relativizando diciendo que esto mínimo es algo importante, no, no, realmente no ha tenido, ningún servicio ha dejado de funcionar, no ha habido problemas con los hospitales, ni con el transporte público, ni se han cortado grandes arterias en la ciudad más dinámica del país. Sí, es cierto que toda esta fragmentación en la vida, que son las sirenas, o sea, desde que suena la primera, una alerta temprana que le indica a la población que tiene que acercarse hacia un refugio, un segundo alerta que dice, bueno, ya tendrías que estar ahí en la puerta, y hasta que suena la sirena, cuando a veces incluso no suena, la gente entra al refugio, todo esto ya, ahí ya pasaron entre 7, 10 minutos. Después hay que esperar la orden abajo del refugio que llega, que dice que, bueno, que ya se puede salir. Ahí ya pasaron otros 10, 15 minutos. Entonces, todos estos 25 minutos, media hora para recuperar, empieza a complicar un poco la cotidianeidad, digamos, ¿no? Porque más que nada tiene que ver con eso, con lo de poder seguir una actividad de forma lógica y secuenciada. Pero bueno, es una guerra y así la sociedad lo entiende.
Mariano, y el sentir de la gente, más allá de, bueno, diferentes seguramente posiciones partidarias, me refiero a lo político, es de acabar con el nuevo líder supremo de Irán. ¿Cuál es la postura de la sociedad si vos te pusieras a conversar con la gente con la que, por ejemplo, compartís el refugio?
Hasta el inicio de la guerra todo seguía siendo muy disputado, en que más o menos la mitad del país estaba en contra de Netanyahu y la otra mitad estaba a favor. Y esto había quedado muy claro en las manifestaciones que había habido durante la guerra con Gaza y por el pedido de liberación de los secuestrados. Hoy no existe este frente, no quiere decir que no exista como tal, sino que no está activo, porque el contexto no lo permite y también la sociedad comprende que ahora esto es una cuestión ya de Estado y no de gobierno, porque era inevitable que ocurriese. Tarde o temprano, la guerra con Irán como amenaza existencial era algo que iba a poder pasar.
Mariano Mann, con la vivencia in situ, con lo que está sucediendo allí en primera persona en Tel Aviv, Israel, un abrazo grande desde Buenos Aires. Gracias por la comunicación.
Un gran saludo para ustedes.